de 2016. Faltan solamente 4 semanas para que fenezca este año que está en curso. Así es que el tiempo no se detiene y va para adelante, ¿eh? Y bueno, doctor Francisco Turales Basualdo, muy buenos días.
Buenos días, general. Buenos días a la audiencia. Sus palabras son un poco preocupantes para nosotros que estamos ya en la tercera edad. El tiempo va corriendo no solo inexorablemente, sino muy rápidamente. Estamos en el último domingo del penúltimo mes.
Y este es el 47 domingo 47. Del año, ¿verdad? Y nosotros estuvimos en los 47 domingos.
Y esa es la parte agradable, ¿verdad? De su exposición.
El tercer año consecutivo, ¿eh?
Sí, imagínese. No es poca cosa. Yo creo que la persistencia dentro de la radio debe ser ya casi un récord. La radio tiene 3 años y sí. El programa también tiene 3 años.
¿Verdad? Este es un programa que sí. Todos sabemos dirige el doctor Nelson Argaña, ¿verdad? El que marca la impronta. Así que, doctor Francisco Turales, hoy sí.
Sí, además de saludar a la audiencia, quería darle los números de teléfono de la radio, ¿verdad? El 611-370, el 606-484. Y mensajes al WhatsApp 0981-489106. Además, nos pueden ver en Facebook, ponen Radio La Unión AM y ahí se está transmitiendo este programa en vivo y en directo.
Perfecto. Hoy, doctor Francisco Torales Basualdo, tenemos la grata visita de un amigo, de un especialista, que siempre nos honra con su visita y esclarece mucho. Muchas cuestiones que nos afectan profundamente, no solamente a nosotros, sino al sistema democrático, ¿verdad? Se trata del licenciado Sergio Velázquez Villagra, que una vez más va voluntariamente viene a participar con nosotros para aclarar un poco algunos puntos referentes a esta famosa lista sábana que es muy preocupante. Buenos días, sí. Licenciado Sergio Velázquez.
Muy buen día y a las órdenes. Vamos a ir siguiendo la dinámica de la programación desde el inicio. Y daré de mí todo lo que sea posible. Muchísimas gracias. Aquí estoy.
Sí, el licenciado, además de ser especialista en lista sábana, es un hombre multitarea, porque en su blog vimos que de repente contribuye a abordar sí, mucha problemática de la política de la sociedad paraguaya, ¿verdad? Con relación, por ejemplo, a esta interpretación de la Constitución Nacional referente a la reelección. Fue uno de sus artículos muy leídos últimamente. Y como
a lo mejor ya le podemos preguntar ahora.
También, ¿verdad? Y por eso decía que de repente podemos tratar muchas cosas con él, no solamente la lista sábana. Resulta que por estas cuestiones de la reelección, un momento tan coyuntural, estamos olvidando los momentos más importantes que deberíamos abordar en nuestra nación. La lista sábana y como esas muchísimos temas que se están dejando de lado por este momento preelectoral, pero muy candente que estamos viviendo. Así que el licenciado Villagra, Velázquez Villagra, es el hombre especial como para abordar todos esos temas, porque tiene mucha sapiencia y conocimiento de causa.
Es un investigador. Así mismo. Él se dedica a investigar y bueno, hace falta esta clase de personas porque... Sí. Es muy difícil si es que nosotros no tenemos el conocimiento.
Así mismo.
Afirmar una opinión. De eso nomás sí. Se trata, ¿verdad?
Así mismo. Y como no podemos ser nosotros los dueños de todas las verdades, ¿verdad? Siempre llamamos, entrevistamos a los especialistas que van diciendo sus verdades con conocimiento de lo que realmente es y debería ser.
Más que verdades, lo que debemos hacer es hacernos preguntas. No hay cosa mejor en la pedagogía, la didáctica de hacerse preguntas, de tal manera de que el auditorio y cualquier persona que nos escuche saque de sí mismo y se cuestione y busque en su propio interior la respuesta a las preguntas. Yo me dedico a hacer preguntas, nada más, y naturalmente aporto mi interioridad, lo que yo pienso, estimo y en base a la reflexión y a la lectura pueda aportar, pero no aporto verdad, aporto opinión.
Perfecto. Y respecto a ese artículo cuyo comentario apareció en las redes sociales.
El 229.
El 229. que es el artículo constitucional que tiene relación con esta problemática que ahora sí. nos está, por decir, invadiendo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La reelección.
No sé si sí, el artículo 29 es algo...
229.
El sí. artículo 229 es algo tan sencillo para mi modo de ver sí. que se reduce a la siguiente frase que yo la analizo gramaticalmente y llego a una conclusión muy distinta a la que todo el mundo interesado conclusión llegan. La frase dice, en ningún caso se pueden ser reelectos. Lo que nadie se hace... La pregunta siguiente, ¿quién? El sujeto de esa frase. En ningún caso podrán ser reelectos. ¿Quiénes? El presidente y el vicepresidente, que está un renglón más arriba. Con un punto seguido dice, en ningún caso puede ser reelectos.
Eso dice el 229.
El 229.
Sí.
El sujeto de la frase es presidente de la República y vicepresidente. Y si analizamos el término presidente y vicepresidente, lo es, y eso también está dicho tres líneas más arriba en la Constitución Nacional. Tengo a la vista en este momento. Dice lo siguiente, es presidente mientras, ¿desde cuándo? Desde el momento de la asunción hasta su el fenecimiento del periodo de mandato. Ese es el momento en el cual se ejerce la presidencia y por ende se es presidente. Entonces, yo sostengo una tesis muy, muy agresiva y muy revolucionaria tal vez, de que nuestra Constitución admite la reelección alternada y no acepta la reelección continua. Esa es, y ¿por qué llego ahí? Por el análisis gramatical. Y sostengo, y estoy de acuerdo totalmente, que el espíritu de los constituyentes no fue esa, pero redactaron ese artículo con un error gramatical.
¿Cuál es el artículo a que se refiere?
El 229.
No, el siguiente que se presta a la confusión.
No, no hay ninguna siguiente que se preste a confusión. Ahí mismo en la línea dice el presidente de la República y el vicepresidente durarán en su mandato y da la fecha.
Correcto.
Punto seguido. Y dice, en ningún caso podrán ser reelectos. Sí. En ningún caso. No podrán ser reelectos en ningún caso. En ese orden dice, no podrán ser reelectos en ningún caso. Y reitero, ¿quiénes? El presidente y el vicepresidente. Y se es presidente cuando se ejerce la función. Antes es presidente electo. Trump en este momento es presidente electo. Sí. Todavía no es presidente. Cuando termine su periodo, el día, al minuto, al segundo, va a ser expresidente. Y en ese contexto sostengo, y todavía no encontré una persona que me demuestre lo contrario, porque semejante el are useábala en ningún caso es la respuesta que me dan. No, yo necesito argumento gramatical, ni siquiera constitucional, porque no soy abogado. Yo estoy analizando la frase gramaticalmente. Y desafío, incluso puse un pedido a la Real Academia Española y me respondió y me dijo, no podemos dar respuestas salvo que haya un pedido oficial de aclaratoria. Y el pedido era, ¿quién es lo mismo ser presidente que vicepresidente? Y le mando la frase. En esta frase, los expresidentes están incluidos en el sujeto de la frase. Y la respuesta, como le digo, fue, no podemos dar respuesta oficial si no hay una pregunta oficial. Entonces, y en eso estoy.
Se refiere al presidente en ejercicio y al vicepresidente en ejercicio. Claro. Se refiere el 229.
Por supuesto, es clarísimo. Es los intereses nomás el que está torciendo. Y lo que sería el espíritu de los constituyentes que perduró en el tiempo, en el que en ningún momento Stroessner podía haber sido candidato cuando vivía. Si se hubieran dado cuenta de este hecho, podría haber sido y pudiera haber competido y tal vez podría hasta ganar. Pero eso es otro tema, esos son supuestos. Pero la realidad es esa. Presidente se es mientras dure el ejercicio. deja de serlo y es ex vicepresidente. Y un amigo, ustedes lo habrán leído, me ayudó a redactar la Constitución en una sorna, es decir, en un chiste. Un marido es marido mientras está ejerciendo la función de marido. El divorciado pasa a ser ex marido. Y según esta Constitución, si tomamos la interpretación de los muchachos, vamos a decir que en cualquier momento el ex marido puede venir a solicitar ejercer su función de marido con su ex señora. Porque el ser marido y ex marido es lo mismo, entonces los derechos son los mismos. Esto es un poco en forma de chiste, pero así es la realidad.
Fantástico. Y bueno, no sé, ¿alguna pregunta?
Es importante el punto de vista del licenciado, porque primeramente se trata de una persona muy capaz, ¿verdad? Y me gustó aquello que, no sé si él alguna vez hizo cursos de metodología de investigación científica, una de esas cosas. Porque cualquier investigador, cuando va a tomar análisis un tema, uno de los primeros pasos es hacerse las preguntas de investigaciones. Y él adopta ese sistema para hacer su análisis de ese artículo. Y no siendo abogado, ¿verdad? Claro, da una interpretación gramatical estrictamente. Correcto. Ahora, siempre las normas jurídicas tienen varios tipos de interpretación. Para eso existe toda una ciencia, la llaman la hermenéutica jurídica, donde se analizan desde el espíritu del codificador o en este caso de los convencionales, ¿verdad? Lo que dice la Constitución, ese análisis gramatical que usted hizo, y bueno, y ahí de repente análisis del contexto en el que se dictó esa ley, y son los puntos de vista.
Sí, yo creo que lo que más pesaría acá es el espíritu de los que redactaron ese artículo o la Constitución, ¿verdad?
Y el contexto, sí, yo ¿verdad? Creo que sí, claro. No, eso es lo que explicó el doctor Oscar Facundo Infran una vez, que se le quería poner un obstáculo, no cerrar de por siempre la posibilidad de una reelección, sino poner un obstáculo más grande a cualquier idea de reelección. Entonces adoptaron la vía de la reforma, que solamente se debía reformar la Constitución para que una persona pueda ser reelecta, no por la vía de la enmienda, cuyo trámite es más fácil. Entonces lograr una reforma es mucho más difícil, hay que aglutinar voluntades de aquí y de allá, ¿verdad? Y para hacerlo por un solo artículo también es muy difícil. Stroessner lo hizo, ¿verdad? Se hizo una convención nacional constituyente para dejar sin efecto un artículo, no es dejar sin efecto, sino que ponerle una colita más al artículo 173 era aquello, y poder ser reelecto indefinidamente. Pero es difícil en estas circunstancias, en esta coyuntura es difícil. Si vamos a tocar la Constitución, tenemos que tocar muchísimos temas mucho más importantes que la reelección. Porque
también cada momento o cada tiempo tiene su escenario.
Sí, así mismo, así
es. Es muy importante reiterar el tema del espíritu y el escenario en el cual. No hay ninguna duda, lo que usted menciona, doctor, de que el espíritu y el escenario dictaba de que nunca uno que ejerció la presidencia vuelva a ser presidente. Eso no hay ninguna duda. No existe duda. Si yo fuera corte, diría lo siguiente, y le digo a la misma corte, la corte no puede, en virtud de invocando el espíritu y el escenario, por ejemplo, voy a ir a otro ejemplo, dictaminar de que 2 + 2 = 5. La corte tiene que seguir las normas matemáticas en este caso. Y vuelvo a nuestro ejemplo del 229. Están obligados a seguir las reglas gramaticales. La Real Academia Española no está sujeta a la corte, es a la inversa. La corte tiene que, porque usamos el idioma español. Entonces estamos sujetos a las reglas de ese idioma. No podemos nosotros inventar la gramática de acuerdo a lo que nos convenga. Entonces, en ese sentido, reitero, el espíritu y el escenario, no tengo dudas. No queríamos la reelección en ningún caso para nadie. Ni para... ¿Y por qué no lo dijeron? ¿Por qué simplemente no pusieron? En el Paraguay no existe reelección ni continua ni alternada. Punto y aparte. Más claro, agua.
Perfecto. No, sí, es importante, importantísimo, porque ya escuché yo por otro lado, creo que es uno de los argumentos de la defensa de Lugo, en este caso del Tribunal Superior de Justicia Electoral, eso que acaba de decir el licenciado, ¿verdad? Que él, por haber sido defenestrado antes de cumplir el tiempo, está habilitado a nuevamente a presentarse a reelección. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Corte, porque estamos en el Paraguay. El término, yo creo que acá el término clave es el verbo reelección. Se entiende reelección por asumir un periodo tras otro, o se entiende reelección asumir por un periodo en medio. No es reelección eso.
Afecta a ambos. La reelección puede ser continua o alternada. Ambos son reelección. Sí. Y no es un verbo. El verbo es...
Ah, sí, perdón. Podrán es el verbo. Sí,
podrán.
Perdón. No, porque iba a hablar de podrán hace rato.
Incluso podemos decir lo que es verbo porque sería compuesto. Podrán ser reelectos.
Sí, es un verbo compuesto.
En ese sentido, sí. Pero el corazón de la reelección es el podrán ser reelectos.
Sí, reelectos. Yo, doctor, quisiera orientarnos un poco hacia la parte específica. Los trámites, las gestiones que está haciendo el licenciado con el grupo de trabajo, con quien hacen los trámites, por decir así, ¿verdad? Con respecto a esta ley electoral que nos preocupa a todos y que ellos tienen ya ideado las propuestas para su modificación. Entonces, sí. ¿Nos puede el licenciado hablar un poco sobre eso? No sé qué te parece, doctor.
Sí, para eso vino.
Esa es la canción que me gusta bailar.
De repente se está cumpliendo lo que yo dije, ¿verdad? Que la reelección nos está llevando por otros caminos de las cosas más importantes que la lista.
¿En qué etapa estamos ahora, licenciado? Porque el tiempo también es un factor que tenemos que considerar en todos los análisis, porque para que cada cosa se haga en su tiempo, porque si no se hace dentro del tiempo, entonces ya no fructifica, ya no se puede. Por eso es importante que nos vaya dando las pautas, ¿verdad?
Voy a dar un poco de historia para que podamos entender en qué etapa estamos. Hemos atacado el desbloqueo de listas de tal modo, en el Poder Judicial tenemos pedido de inconstitucionalidad, pero previamente a eso hemos trabajado en el Congreso Nacional. Hemos presentado muchísimos proyectos desde hace años y todas fueron hasta lograr incluso una ley que fue derogada. También en el Tribunal Superior de Justicia Electoral hemos trabajado, hemos estado ahí dando conferencias, demostrando nuestras posturas. En el Ejecutivo he hecho 3 pedidos de audiencia a Horacio Cartes, que jamás me respondió, y se lo reclamo si escucha a alguien de sus asesores que le diga que hay un ciudadano paraguayo interesado que le exige que lo reciba, porque ya no le pido audiencia, le exijo que me reciba para que le explique un ciudadano que está imbuido del tema del desbloqueo de listas y sus beneficios para el país, que me reciba a mí y a nuestro equipo de trabajo para que podamos debatir sobre el tema y que él comprenda que en algún momento dijo, en 3 momentos dijo, me han mentido sobre el desbloqueo de lista. Esto hay que impulsarlo, y ahí quedó en la nada. Bueno, historiado esto, les digo cómo está en este momento. Hay un proyecto de ley metido en el Congreso, en la Cámara de Diputados, hace un año. Ayer cumplió un año en el que dijeron postergamos por 22 días. Y ese 22 días, como era fin de año, caía el primero de la primera sesión de marzo.
Una consulta. Hay un proyecto, habla bien claramente. ¿Pero de qué se trata el proyecto, licenciado?
El proyecto se trata de lo siguiente. El desbloqueo de listas implica que va a cambiar cómo el ciudadano va a ir a ejercer su derecho y su obligación del sufragio.
Correcto.
Va a llegar al momento de la en el cuarto oscuro y va a elegir el partido de su preferencia, y dentro le va a aparecer en la pantalla, porque en el artículo 3 exigimos que uso de tecnología, va a aparecer los presidentes en el primer lugar. Todos los candidatos, 7, 8 presidentes, candidatos, él elige a uno. No hay ningún problema. Termina eso, le sale otra pantalla en el dije senadores. ¿Qué partido? Los partidos que están pugnando. Elige el partido. Y ahí le sale los 45 senadores. Con foto y lugar. Es decir, con foto y nombre, perdón. Él elige, ahora va a elegir uno de los 45. Esa es la única diferencia por la que estamos luchando. Y con eso se elige al individuo, al candidato, y no a la lista. Sin embargo, ese voto por ese candidato, como eligió a qué partido pertenece, ese voto suyo vale doble. Va para el candidato, pero se acredita al partido. ¿Al partido para qué? Para ganar cantidad de bancas. ¿Al individuo, al candidato, para qué? Ese voto le va a ubicar dentro de las listas, en primero, segundo, tercero, cuarto. De acuerdo a la cantidad de votos que reciba cada candidato, va a ubicarse en las listas. Lo que antes era imposible, que el último pueda entrar, hoy es posible.
Ahora la pregunta, y digo yo que tiene mucho que ver con la docencia y con la metodología de la educación, por decir, ¿verdad? ¿Cómo hacemos, licenciado, para graficar esto a la opinión pública para que sea de una manera la más sencilla posible, entendible esta idea? ¿Cómo podemos hacer?
El material existe. Hay un video que preparamos en el equipo. Lo que debiera hacer, y es responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia Electoral, es invadir esto, toda la República, con una pedagogía sustentable y clara de lo que significa el desbloqueo de listas.
Otra consulta, ¿cómo se puede acceder a esa información ejemplificada, por decir?
Sí, está en YouTube, no tengo en este momento el link, pero se los voy a pasar para el próximo programa.
Y sería bueno, entonces, todos aquellos que están en la red...
Sí, que quieran saber.
Sí, yo creo que, porque esto es absolutamente, como ciudadanos no podemos desconocer esto, es una obligación conocer la alternativa que nos da la posibilidad de elegir a nuestro criterio el que nos va a representar, ¿verdad?
Sí. Acá justamente la tecnología me está dando un contratiempo. Recibí un mensaje que de Nueva York, la señorita o señora Lita Orrego.
Sí, la conozco, mis respetos para ella.
Escuchando, dice, en Nueva York.
Saludos para la señora.
Mis respetos, admirable señora.
Y bueno, continuando con su...
Sí.
Yo no sé si le hice una pregunta porque estuve absorto
en este mensaje. Y quedamos en que él ya, por decir así, didácticamente, ya tiene, por decir así, graficado... para la facilidad del entendimiento de la gente, porque él habla de que vamos a tener una lista con unas fotos y bueno, el partido, y después habla de la persona, en fin.
Y una primicia, ¿qué le parece una primicia? Una primicia le doy, le doy. En la semana antepasada estuve reunido con el amigo nuestro Arnaldo Yucio. Es el que está abanderado en este momento en el mismo sendero por el desbloqueo de las listas. Él va a presentar en el Senado también el mismo proyecto que está en diputado, porque en diputado está enterrado realmente.
¿Desde hace cuánto tiempo está en diputado?
En diputado hace un año.
Licenciado, acá tuvimos una vez un invitado, un joven todavía que trabaja en la justicia electoral, y que nos había dicho que él estaba abocado con un grupo del Tribunal Superior de Justicia Electoral en hacer lobby. Ahora yo no sé si es sobre el mismo proyecto, estaba hablando, no era el tema, por eso no profundizamos, que estaba haciendo lobby, no, tampoco sé en cuál de las cámaras del Congreso, sobre las modificaciones en la ley electoral. ¿Usted qué conocimiento tiene sobre eso?
Sí. hay varios puntos del código electoral que se quiere modificar.
Ajá.
Pero puntualmente sobre el desbloqueo es uno de los puntos, pero es para ellos, para el Tribunal de Justicia Electoral, es el menos importante.
Ajá.
Sin embargo, en el escritorio, en el despacho de Yucio, existe una pizarra llena de alternativas sobre temas electorales muy importantes, en el cual están vinculantes otros temas como lo que habíamos hablado en la vez anterior, la financiación de los partidos políticos, sí. El balotaje y otros. Entonces, todo ese paquete sí se está debatiendo y ese mismo equipo del Tribunal de Justicia Electoral están hablando, posiblemente, no me consta, pero lo que veo en la pizarra es el paquete completo de modificaciones que se quiere modificar.
Completito, la modificación más el tema referente al financiamiento, más hay otro tema también.
El balotaje.
Eso entra como un conjunto.
Como un paquete está estudiándose en este momento. Pero son proyectos de leyes distintos. Sí. Distintos. Y la otra primicia, la otra primicia que les quiero dar es que en la Universidad Nacional se está estudiando en el Departamento de Ingeniería de Sistemas de Informática la implementación paraguaya del voto electrónico.
Qué bueno.
Y eso es muy bueno. Y también ya yo les dije que en nuestro equipo tenemos resuelto ese problema y le ofrecimos y estamos por gestionando una audiencia con Yucio para tener una entrevista entre los los ingenieros de la Universidad Nacional y el ingeniero nuestro para que hagan un trabajo en conjunto y mejoren, porque a nuestro proyecto le falta algo que es la impresión de la boleta para que el elector lleve consigo, porque esa es la otra cosa que se está incorporando al código electoral, la obligatoriedad del voto. De que uno está obligado a ir a votar y te tiene que tener. Si no tienes eso, te priva de algunos derechos.
Exacto, sí.
Entonces, se está poniendo bien la cosa.
Qué bueno, qué bueno. En ese punto, pregunto, ¿la boleta esa dirá en qué sentido yo voté o no?
No, en absoluto. No. Esa es la constancia de haber ejercido su derecho de sufragio. Y su obligación.
Pregunto nomás, y es como una lluvia de ideas, sino sería otra forma más de control, ¿verdad? Tendrá que diga ahí por quién yo voté, de tal manera que ocurrido un acto, porque usted sabe cómo hacker y miles de formas de ingresar a una computadora y obtener y cambiar los datos. Déjame para que eso sirva así de prueba, digo yo,
le termino la idea
de un novato.
Sí, claro. El impreso no es solamente que se imprime la constancia para el elector, sino al mismo tiempo se le entrega un talonario completo que se corta por la mitad, se corta en algún momento.
Sí.
Está la constancia y también su voto. Él verifica de que su voto y ese papel es deposita en las urnas.
Ah,
y ese voto impreso va a ser constancia después de comparación cruzada, porque el sistema, como ya va a ser electrónico, va a emitir las actas electorales en forma automática.
Está salvada mi. Ahí le estoy mostrando al general cómo nos están viendo en el Facebook.
Fantástico, qué lindo. Ahí, magnífico, ahí. Excelente.
Y a la señora Lita Orrego, perdón, Lita Orrego, le informo que probablemente a eso de las 9 de la mañana de acá de Paraguay, no sé qué hora será Nueva York, tendríamos una pequeña entrevista a los ciudadanos paraguayos residentes en los Estados Unidos que están abogando, luchando por la doble ciudadanía.
Exacto. Entonces, es un punto
que Lita importante. Nos siga viendo, por favor, que se va a enterar.
Lita es una gran luchadora, la esperamos con eso.
Nos pide un corte Milko, adelante Milko.
La unión hace la fuerza. En radio, la fuerza de la música paraguaya. Esta es la R800.